Pues estamos ya arrancando el consultorio de bolsa de esta tarde de lunes, en la que está con nosotros Eduardo Bolinches, analista de Inverti al Español. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos? Ya tenemos presidente.
Efectivamente,
de nuevo.
Arrancamos unos minutos más tarde porque justo en este momento pues estaba produciendo ese juramento de Donald Trump. Y hay nuevo presidente y, por tanto, pues ya ha arrancado el ejercicio, ¿no? Este 2025. Hoy no tenemos bolsa en Estados Unidos, no por la investidura, era festivo en Wall Street. Y a partir de ahora, pues habrá que ver qué decisiones va tomando Donald Trump en este segundo mandato, que sin duda van a condicionar bastante a los mercados, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que sabemos lo que va a hacer, porque es una persona de palabra, con lo cual, pues ya sabemos, ¿no? Por lo que respecta a los mercados, arancel por aquí, arancel por allá, y esta va a ser la tónica en los primeros 90 días, me temo yo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se lo toman los mercados. De momento siempre, pues, lo que podemos decir, la fotografía es que comenzamos en máximos históricos en bolsas europeas y a punto de conseguirlo en las bolsas estadounidenses. Así que pequeñas correcciones por el camino desde el principio de año no han ido a más. Amagaba por ahí un S&P 500 con un hombro cabeza a hombro, al final se ha deshecho. O sea que tranquilidad absoluta. En terreno nacional, pues otro fallo a los 12.000, pero cada vez más cerca. Es decir, que es cuestión de tiempo que caiga el 12.000. Realmente para mí lo importante son los nuevos máximos multianuales, ese 12.143 que marcábamos concretamente el 6 de diciembre. Bueno, pues vamos a tender hacia ahí si no se tuercen los mercados estadounidenses, que no deberían torcerse. Ya estamos de lleno en campaña, ¿no? Los bancos estadounidenses lo han hecho muy bien. Ahora falta que cumpla el expediente, aunque yo creo que alguna, pero claro, averiguar antes de que ocurra cuál va a pinchar, pero me estoy refiriendo a las siete magníficas, que alguna no cumple expectativas y que falle, por donde suele fallar siempre, ¿no? En cuanto a negocios en la nube, ya veíamos que cogeba un poquito Microsoft, quizás sea esa, no lo sé. Pero bueno, estamos muy cerca, ¿no? El S&P 500, pues como te decía, mira, ha deshecho ese hombro cabeza a hombro, ya no hay nada, ha perdido la línea tendencial ascendente y esto es algo que no es bueno, pero quedamos en lateralidad. Así que pedazo de soporte en 5.830 y mientras que no lo pierda, pues bueno, viendo el rebote actual, pues volvemos a respirar, la fiesta continúa.
Bueno, hay muchos responsables de estos grandes gigantes tecnológicos en esa tribuna de invitados, en esa investidura de Trump hoy mismo. Claro. En cuanto a los aranceles que los citaba, hoy mismo no va a haber. Y eso ha propiciado un movimiento muy interesante de recorte en el dólar esta jornada, que en el caso del euro pues se traduce en un alza del entorno del 1% para la moneda única. Voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes cómo participar con nosotros en este espacio de consultas. Eduardo, el correo es oyentes@capitalradio.es, el teléfono para llamarnos 91-283-3333 y a través de WhatsApp también nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600. Vamos a ir primero esta tarde, si le parece, con un mensaje a través del canal de YouTube de Capital Radio, de los seguidores que tenemos ahora mismo pendientes de nosotros. Bueno, y hoy nos preguntan mucho, ya se lo podrá imaginar, por Telefónica y por Indra. Así que vamos a echarles un vistazo a ambos. Hoy caídas en Telefónica, tras ese cambio en la presidencia, a esa salida de Álvarez Pallete, esa llegada de Marc Murtra procedente de Indra, que sí que ha rebotado. Primero miramos a Telefónica.
Bueno, más que salida, expulsión, ¿no? En toda regla, ¿no? Tarjeta roja directa, ¿no?
Invitación a salir.
Injerencia. Sí, invitación, ¿no? Lo has hecho bien, pero debes irte. Joder, si lo haces bien, ¿por qué te tienes que ir, no? Quédate. Todo lo contrario. Lo que pasa es que, claro, aquí hay muchas lecturas que dar, ¿no? Por un lado está la suspicacia, ¿no? Es decir, el miércoles Telefónica tiene que entregar las llamadas del fiscal jefe del Estado. Decían que por ahí podía haberse motivado esta salida tan abrupta y tan sorpresiva, ¿no? Por otro lado, tenemos también que Pallete pues ha hecho bien lo que aparentemente el mercado le exigía, que era la reducción de deuda. Prácticamente la reduce desde que entró en el 2016 en un 50%, pero descuidó y mucho a los accionistas. Tan solo hay que ver la evolución de Telefónica, menos 59%, ¿no? Telefónica, pues bueno, está con una tendencia bajista clara. Es verdad que ha cambiado las tornas. Desde la zona de octubre del 2020 se ha duplicado la cotización. Hay que tener en cuenta que los gráficos pues tienen en consideración los dividendos, las ampliaciones de capital, que alguna ha habido. Y bueno, pues estamos ahí dándole vueltas a ver si puede con la zona de los 4.30 o no. Y lo más preocupante es, vamos a ver ahora qué es lo que pasa, porque esto es un movimiento político en toda regla. Y vamos a ver, yo para mí va a ser la clave, cuánto duran los inversores de Arabia Saudí. Si ven algo extraño, se van a ir. Por lo tanto, esto es lo único preocupante, ¿no? Desde el punto de vista técnico, 1, 2 y 3, 3 máximos decrecientes, mínimos también decrecientes, ruptura clara y limpia de la media móvil de largo plazo, la de color verde, es decir, esto debería seguir bajando. Y además nos regala la cotización de hoy un precioso hueco bajista que va a ser el primer termómetro, la primera alarma de decir, bueno, aprovecha esta bajada y métete, ¿no? Es decir, una reconquista aproximadamente de los 3,89 arreglaría algo la cotización, pero ojo, digo algo entre comillas porque la pauta de máximos decrecientes continuaría estando vigente, así que es una empresón, pero es una empresón del siglo pasado. Y por lo tanto, cuando te hablan de que ha reducido un 8% los empleados y que son 10.000, un 8% son 10.000, imagínate qué y cuán mastodonte esta empresa. Muy grande, muy importante, pero fruto de la historia. Es decir, es una Matilde y poco más. Yo creo que no está preparada para el siglo XXI y le comen el terreno, sobre todo, pues todas las multinacionales estadounidenses, sobre todo, ¿no? Si cambiamos las tornas, nos vamos a Indra.
Sí.
En cuanto a Indra, a ver si la elegimos, aquí está. Bueno, pues festeja todo lo contrario, cambio, bueno, sustituto aquí obviamente. Desde el punto de vista técnico no está nada mal en el corto plazo, en la medida que, bueno, pues ha roto la zona de los 18, parece que va a consolidar. No queremos ya ver cotizaciones por debajo de los 18 euros y por lo tanto la tendencia natural es que se vaya hacia la zona de los 20 euros. No está nada mal, hoy se ha hecho ya 59 céntimos de ese tramo, ¿no? En principio debería funcionar esa reacción alcista, pero no nos olvidemos también que ha perdido la línea tendencial ascendente. Salvando las diferencias es también pues lo que ha hecho un SP500, es decir, el SP500 ha tenido una excelente tendencia alcista, la ha roto, ha amagado ahí con hacer cosas extrañas, en el caso del SP500 un hombro cabeza a hombro, lo ha desmontado, en el caso de Indra hay un pedazo de soporte en 16.23, pero está lateralizado. La noticia de hoy, ¿qué está permitiendo? Ya pasó la semana pasada, incluso la anterior, romper esa lateralidad por la parte superior. Además lo ha hecho bastante bien porque rompe y se apoya en ella, se gira al alza y la rompe. Esto me da pensamiento de que sí, que se va a los 20 euros. Por lo tanto, ahí tenemos un bonito valor, pero ir detrás de las noticias a mí no me gusta. Seguro que sale a lo largo del consultorio algún otro valor donde aprovechar y poner a trabajar nuestro dinero.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Si le parece, Eduardo, por ejemplo, Fresenius va a ser la siguiente compañía que vamos a analizar esta tarde. Nos vamos a ir a la bolsa alemana a petición de uno de nuestros seguidores en YouTube, que es Santiago. Ajá. Y pregunta, quiere saber qué opinión tiene sobre esta compañía alemana sobre Fresenius y si Bank Inter puede llegar antes de dar resultados a 9 euros. Da resultados el jueves.
El jueves, sí. Vale, bueno, vamos a ver. Fresenius ha cambiado la tendencia, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo en el gráfico, y es un gráfico diario pero bastante comprimido, es una clarísima pauta de máximos y mínimos decrecientes. Aquí se produce el cambio de inversión, el punto de inflexión, y a partir de entonces vemos mínimos crecientes. Y esto es positivo, y esto es muy bueno también. Esto, y vuelvo a semejar con un Eurostock 50, por ejemplo, que ha estado más de un año ahí peleando por romper la resistencia. En el caso de Fresenius también, los 35 euros era la gran muralla china. Al final los ha conseguido romper, también pulvaquea, muy interesante, entra dinero, no nos olvidemos nunca de mirar que no somos los únicos pardillos que estamos entrando, acompaña el volumen y se va al alza. Por lo tanto, yo creo que está en fase de recuperación, es cuestión, tendencia natural, irá por los 39.30 aproximadamente y acabar testeando la zona más importante donde se la va a volver a jugar, allá por los 44.53. En cuanto a Bank Inter, sí. Yo no me puedo olvidar que Bank Inter es uno de los valores que dentro del sector bancario más acumula posiciones cortas por parte de los hedge funds. Hoy mismo notificaban, bueno, hoy no, el viernes al cierre, notificaban nuevos hedge funds estadounidenses, casi todos, y en su defecto británicos también, alguno que otro, posiciones cortas en Bankinter. El rey de los cortos es Solaria, eso está claro, pero Bankinter no se queda nada atrás. Bueno, pues yo creo que está injustificado esa posición corta, a no ser que haya información privilegiada, pero desde el punto de vista técnico debemos estar tranquilos. Y las cotizaciones por encima de los 8 euros nos deben dar tranquilidad. Otra cosa, exigirle, entre comillas, 9 euros antes de la presentación de resultados el jueves, lo veo apretar mucho la maquinaria, ¿vale? Tendría que acompañar mucho. Está claro que si el mercado se va al alza, lo va a hacer de la mano de los bancos, sin lugar a dudas, pero porcentualmente estamos hablando de mucho. Yo creo que no hay que ser tan egoístas, ¿no? Por decir una forma. A mí me gusta esto. Ruptura y consolidación, ¿de acuerdo? 8-13, stop de protección. Luego no me fijo objetivos, sino me fijo niveles donde si se pierde, me salgo. 8-13.
Venga, vamos a mirar a Chevron. Vamos a irnos al mercado estadounidense, aunque hoy está cerrado. Podemos mirar al gráfico del valor para responder a Pepe, que nos llama desde Sevilla. Nos escribe, mejor dicho, un correo electrónico. Y nos dice lo siguiente. Quisiera saber cómo ve una entrada en Chevron. CHV, el ticker de este valor.
Estaba buscando, ahí estaba, ahí, gracias. Bueno, a ver, me salen todos los alemanes, ahí están los Chevron. No pasa nada, tenemos más software. Aquí tenemos Chevron Corporation. Aquí la tenemos. Sí. Bueno, pues fíjate aquí en el gráfico grande, el de la izquierda arriba, tenemos ese fulgurante inicio del año, brutal, maravilloso. Está, pues bueno, calentito. El barril de petróleo también está rebotando, aunque se está chocando Brent, referencia Brent, con los 82 dólares. Y bueno, pues ahora se va hacia la resistencia, esta zona de aquí, estos niveles de aquí, estamos hablando de los 63,26 aproximadamente. Bueno, pues ahí va a tener que hacer un pensamiento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Uno, que llegue; dos, que se frene; y tres, que se gire. Si esto ocurre, en cuanto se gire, ya nos está regalando el valor donde colocar la protección del futuro corto, ¿no? No tiene ninguna lógica tener posiciones cortas si el valor marca nuevos máximos por encima de los que haya hecho, ¿no? Entonces, bueno, por la zona de 194,94 es por donde, si no hay nuevos máximos, yo pondría el stop de protección, protegiendo ese nivel de ahí, ¿no? Pero creo que debe, si el barril también corrige, debe producirse algún tipo de relajación. Una devolución de la mitad de la subida sería estupendo, irse a 152 dólares, por ahí irían los tiros, ¿no? Si le da por seguir subiendo, me cuesta mucho hablar de 166,50 roto al alza. Creo que vienen ya en el muy corto plazo resistencias muy serias y muy fuertes.
Venga, vamos a escuchar si le parece este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. Eduardo, y comentamos.
Venga. Buenas tardes, me llamo Javier y bueno, primero muchas gracias por dejarme preguntar. Quiero preguntarle al señor Eduardo Bolinches sobre el Banco Santander, primero, que parece que va a coger los 5 euros, algo que era inimaginable hace unos años, cuando estaba la banca hundida. Hundida por completo, ¿no? Con los tipos negativos y demás. Y bueno, quería preguntar un poco por soportes y resistencias, porque yo creo que la resistencia de Santander está en 5,20 por ahí. Entonces, a ver si cree posible que puede llegar a los 5. Y luego, bueno, estoy corto en Bankinter en 8,15 y en el IBEX estoy corto también futuros en 11.850. Entonces, bueno, a ver qué me podría decir. Muchas gracias y un saludo para todos.
Bueno, que hablamos de hablar justo de Bankinter, pero este es otro planteamiento, es una posición
sí,
corta.
Sí, totalmente distinto, ¿no? Yo, bueno, me voy a contar mi caso personal. Primero, yo estoy comprado en Santander, ¿vale? Estoy recomprado, porque yo con el cambio del año no veía muy claro el rebote, el rally de Reyes, me he equivocado. Y me está, bueno, estoy reconstruyendo la cartera de los bancos que me la había finiquitado toda, y no otros valores como por ejemplo Iberdrola, gracias a Dios, pues bueno, sigo estando ahí, ¿no? Pero la estoy recomponiendo. Intensa San Paolo, BBVA, Santander, Commerzbank, Deutsche Bank, tengo casi toda la colección de nuevo, ¿vale? Me da mucho respeto a posiciones cortas. Yo creo que si de verdad queda algún achuchón en la bolsa, el sector bancario tiene que apoyarlo, porque si no, esto es de perogrullo. Con el peso que tiene el sector bancario, no va a ir el IBEX MRD y la banca no acompañar en el movimiento, ¿no? Pero bueno, si nos centramos el tiro, el Santander, efectivamente, es uno de los valores que tengo en cartera, lo está confirmando, va por los 5, es psicológico, desde el punto de vista técnico, y nos tenemos que remontar ya, pues bueno, estamos hablando de máximos multianuales, están rotos, ¿no? Tenemos ahí un 480 en esta zona de aquí, tenemos un 483, tenemos los 507 y nos estamos remontando ya a octubre del 2014, ¿vale? ¿Le va a costar? ¿Efecto memoria tiene? Bueno, no tiene efecto memoria, porque la gente normalmente lo que tiene en mente es que no, yo compré Santander a 8 euros, estoy perdiendo porque está a 5. No, mentira, usted compró a 8, tiene trimestralmente dividendos y si los computa como ingresos, le baja el coste operativo, el coste de compra, del coste de adquisición de esas acciones. Luego, ¿usted piensa que ha comprado a 8? Realmente, sí, es una realidad, usted compró a 8, pero el coste, gracias a los dividendos cada 90 días, bien regaditos por el sector real bancario, la banca española paga cada 90 días, bueno, pues a lo mejor tiene el coste, no digo en 5, bueno, depende de los años, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo también en consideración. Así que, y no me quiero enrollar, 483, nivel de protección, que no pierda los 483. Vamos a ver qué pasa con los 5, yo creo que se hará el remolón, pero al final consolidará por encima de los 8, de los 5 euros, perdón. Sí, de nuevo, no hay giro en los mercados estadounidenses, que es el único condicionante que me interesa dejar patente, que esto está bonito, la fiesta continúa, pero a mí me da la sensación de estar pagando una entrada con esta segunda recompra en el sector bancario de una discoteca siendo las 8 de la mañana. Estoy bailando, estoy disfrutando, pero estoy mirando el reloj, porque en cualquier momento apagan la música y nos tenemos que ir a casa. Entonces, bueno, esa es la sensación que tengo, ¿no? De llegar tarde a una fiesta, por segunda vez, pero porque me salí. Intentando huir de una recogida de beneficios en Rally de Reyes, que no ha venido, me he equivocado.
Bueno, Altria, vamos a mirar a esta compañía que cotiza en el mercado estadounidense, en el NYSE, el ticker es MO, Madrid Oviedo. Para dar respuesta a un planteamiento que nos hace una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, que pregunta por esta compañía, pero también por Enagás. Vamos primero con Altria.
Bueno, me gusta todo lo que es una secuencia de estructura tipo escalera, ¿no? Subo 10, bajo 5, subo 20, bajo 5, vuelvo a subir 10, bajo 13. Bueno, pues esto genera en los gráficos una clara pauta de mínimos crecientes, es decir, los mínimos cuando se giran al alza y dejan un punto de inflexión, esos mínimos son claramente superiores a los mínimos precedentes. Esto está ocurriendo. Además, esto, a poco que sepamos unir dos puntos, pues lanzamos una línea. En el cole de parbolitos nos enseñan, ¿no? Entre dos puntos puedes dibujar una línea. Bueno, pues tenemos la línea tendencial ascendente. El problema viene cuando esa línea, y uniendo, por ejemplo, este mínimo con estos de aquí, se nos está rompiendo. Este es el principal problema. Ruptura de línea tendencial, proceso de pullback, reacción alcista, es decir, volvemos a chocarnos contra la línea y nos giramos a la baja. Ese sería el proceso de pullback que culminaría con la pérdida de los 50,61, ¿vale? Yo siempre cuento lo mismo, esto es como echamos al borracho de la fiesta, ¿no? Lo hemos echado muy pesado, el tío se va al suelo y vuelve a porrear la puerta porque quiere volver a entrar dentro de la fiesta. No va a entrar, se gira y al final se va a casa a dormir la merluza que lleva, ¿no? Es decir, los 50,70. Eso es muy peligroso porque daría por terminada la reacción alcista. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado que no estemos precisamente en ese proceso de pullback y que pierda los 50,70. ¿De acuerdo? Siguiendo el símil, que el borracho consigue derrumbar la puerta y entra dentro de la fiesta. No pasa absolutamente nada, la fiesta continúa, 53,54 se hace con ellos, vuelve el precio a cotizar por encima de la línea tendencial, la secuencia de mínimos de manera relativa sigue siendo de mínimos crecientes y la fiesta continúa. Y Enagás, la española, ¿no? Sí. Enagás, pues no podemos decir que tenga fiesta, todo lo contrario, fiesta para los cortos, ¿vale? Clara pauta, como estamos viendo también, lo mismo explicado, pero al revés, línea tendencial bajista, máximos decrecientes, los mínimos perforan y marcan nuevos mínimos multianuales, y bueno, pues esta la la falacia del buen inversor, ¿no? Yo compro, especulo, me quedo enganchado y ahora me convierto en inversor a largo plazo que por lo menos da muy buen dividendo. Bueno, pues mira, Consuelo, poco más, ¿no? Es bajista, media móvil de medio plazo, 12,21, tendría que cambiar mucho para romper al alza, pero realmente a mí lo que me importa es que haya cambio de signo y hoy por hoy tendría que irse con cotizaciones sostenidas por encima de los 12,90. Me hace duro pensarlo ahora mismo, pero bueno, en algún momento dejará de marcar pauta de máximos decrecientes. Simplemente tenemos que estar esperando, mirando el gráfico y bueno, algún día llegará.
Continental, vamos a irnos a la bolsa alemana. Efectivamente, para responder a este oyente que nos sigue en YouTube, que es Mike, que le quiere preguntar cómo vería una entrada, porque parece, es lo que piensa él, que ha roto un pequeño lateral al alza.
Bueno, vale, vamos a ver, el pequeño lateral al alza debe estar hablando de este cuadrado, a ver si soy... Ahí estamos, vale, vamos a dejarlo, ahí está. Bueno, sí, efectivamente, toda la razón del mundo, las cosas con paciencia, ¿vale? Rompe hoy, rompe con volumen, no. Filtro, cuarentena, segundo cierre, queremos un segundo cierre por encima de este nivel, ¿de acuerdo? Es decir, mañana que cierre por encima de la zona en torno a los 67,40. Y a partir de entonces podemos comprar, disparar, esto es como la escopeta de dos cartuchos, ¿no? Disparamos la mitad, si yo estoy acostumbrado a entrar con 10.000 euros, compramos 5.000, me espero vigilando a ver si hay un proceso de pullback, throughback, realmente, es lo mínimo. Entonces, bueno, si la cotización se apoya en esa recogida de beneficios, en esos 67,30, vuelve a girarse al alza y supera los máximos marcados anteriormente, pues ya tenemos ahí el segundo disparo, la segunda excusa para entrar. ¿Me gusta? Bueno, sí, me gusta. ¿Por qué? Pues porque tiene una secuencia de medio plazo alcista, pautas de mínimos crecientes, fíjate cómo la línea verde ya se está oliendo que esto se va hacia arriba, ya el morrito ya lo ha levantado. Ni qué decir, tiene la media medio plazo, la de color rojo, y por lo tanto, bueno, pues es cuestión de sí, un rango roto promete, términos técnicos, promete la amplitud, ¿no? Un movimiento que se puede ir a la zona de los 71,50 aproximadamente. Yo, mis ojos se me van inmediatamente a esta zona de 72,54. Pero lo importante es que la pauta de mínimos, esos dientes de cierre que voy a ir haciendo, que no los pierda y que sigan siendo mínimos crecientes. Importantísimo.
Zalando, por seguir también en el mercado alemán, hay otro oyente que nos sigue en YouTube, que es Javier, que nos pregunta por esta compañía. Está dentro ya con plusvalías.
Vale, bueno, en primer lugar viene de una época fastidiada, ¿eh? Por encima de los 100 euros, se ha ido a morder polvo, por debajo de los 16. De nuevo, ¿qué está haciendo? Pues bueno, la pauta de mínimos crecientes, y esto es lo realmente importante, ¿de acuerdo? Línea tendencial bastante alejada de la cotización, hay que tener en cuenta que estamos en 32,41, podría bajar hasta la zona de 26 y seguir diciendo que es técnicamente alcista. Es cierto, y también hay que ser fieles a la realidad, que tiene líneas aceleradas. Esta rota y esta actual, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ahí un hueco importante. Me gustaría saber, no veo noticia publicada, no veo nada, pero en principio algo ha ocurrido, alguna noticia o similar ha producido un hueco importante. Bueno, pues tranquilidad, que suelen cerrarse este tipo de huecos, ¿vale? Yo pondría la cañita de pescar por la zona de 29, pero no que llegue a 29 y compro, no se pone una orden de compra limitada, no, no. Ponemos una orden de vigilar, ¿vale? Es decir, que llegue a 29, que se frene en la zona de 29 y que se gire el alza. Me llamas tonto, prefiero comprar a 29,20. Sí, pero sabiendo que ha respetado la zona de línea tendencial ascendente, ¿vale? Pero me gusta porque parece que ha dejado atrás un sufrimiento muy duro, muy importante.
Un vistazo a Endesa y terminamos con ese valor. En menos de un minuto para responder a una de las personas que también nos sigue en YouTube, que pregunta por la eléctrica.
Bueno, máximos históricos, dividendo aceptable, preciosa estructura alcista, dientes de sierra, esto es una escalera que sube, que sube, que sube, que sube, los mínimos anteriores 19,80, los siguientes en 20,50, ese es el nivel que no tiene que perder. Comprar ahora mismo, está en zona de resistencia, intentando querer a más. Como hoy hemos fallado con los 12.000, bueno, pues al final esto va a hacer lo que tenga que hacer el IBEX. Sí. Un 12.000 del IBEX, pues un Endesa para arriba rompiendo.
Pues nos quedamos con esta visión para Endesa. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo, saludos a todos. Chao.